Buenos días, bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia Antigua en el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el doctor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión al estudio o al análisis de los primeros siglos de la ciudad de Roma. Como bien sabéis, Roma nos va a ocupar de aquí al final de curso en sus diferentes etapas, que en un principio vamos a intentar dividir en esta primera sesión dedicada al origen de la ciudad y a esa primera fase monárquica en la que se constituye la ciudad en sus primeros años, a la transformación en una república de corte aristocrático y los primeros siglos de expansión tanto por la propia Italia, primero por el centro de Italia, después toda la península italiana y finalmente por el occidente mediterráneo a través de los diferentes conflictos bélicos que se desarrollarán en estas etapas. Habrá una siguiente tutoría dedicada a la república o a la fase final de la república, sobre todo ese siglo I antes de Cristo, tan denso, tan lleno de acontecimientos y de reformas que marcarán un poco el desarrollo posterior. Y intentaremos dedicar dos sesiones más al periodo imperial, una al periodo alto imperial, que es quizás el más conocido de la historia de Roma, y otro al periodo final o bajo imperio, con el que terminaremos el temario. Es posible que dada la densidad y dependiendo un poco de cómo se desarrollen los acontecimientos o cómo vaya pudiendo avanzar en el desarrollo del temario, pues que podamos dedicar alguna sesión más, probablemente a la parte alto imperial, que es, como decíamos, la más, quizás la más densa también de contenidos. Bien. Vamos a comenzar, por lo tanto, con esta ciudad, con Roma, que surge hacia el siglo VIII en el centro del Lacio, que es la zona central de Italia, y junto al Tíber se desarrolla un pequeño asentamiento en la colina del Palatino. Debemos recordar que la ciudad de Roma estaba compuesta por siete colinas, bien, pues en una de ellas, en el Palatino, parece que arqueológicamente se han detectado una serie de restos arqueológicos que podrían corresponder a estas primeras fases de la ciudad de Roma. Se trata de cabañas sencillas, de tipo circular, hecha con materiales pobres o relativamente pobres, pero que, bueno, podrían constituir ese primer origen de la ciudad. Además, arqueológicamente, las dataciones que han dado como resultado estas excavaciones, es verdad que remiten a ese siglo VIII, fecha en la que los propios romanos situaban el origen mítico de la ciudad, más concretamente en el año 753, lo cual, de alguna manera, pues nos permite desarrollar la historia de la ciudad de Roma a partir de esa fecha mítica que en principio se daban a sí mismos los romanos, pero que parece que arqueológicamente podría tener una correspondencia. Claro, las dataciones arqueológicas, entended que no dan unas fechas tan exactas como el 753, sino que generalmente las dataciones, la más común es el carbono 14 o radiocarbono, que habréis escuchado en muchas ocasiones, lo que suele dar son unas horquillas generalmente amplias de 25, 50 años más o menos. Y en realidad lo que hace es situar las probabilidades, las mayores probabilidades en una de esas franjas. Es decir, a lo mejor el 80% de las probabilidades darían entre el 725 y el 775. Bueno, pues ahí es en lo que nos moveríamos, ¿no? Por eso sí que cuadraría y es más fácil para todos situar, por lo tanto, el inicio de la ciudad en el 753. Evidentemente, estos datos arqueológicos de alguna manera complementan ese relato mítico que tenían los romanos sobre la ciudad, en la que relacionan su origen con un héroe troyano llamado Eneas, que huye según la tradición, habría huido de la ciudad de Troya con la destrucción llevada a cabo por los griegos tras el final del asedio de la ciudad. Bueno, pues Eneas huye. Consigue huir de los griegos, consigue huir de la ciudad e inicia un viaje junto a su hijo Julio Ascanio a través de todo el Mediterráneo, pasa por Cartago, donde tiene un romance con la princesa Dido, Y bueno, finalmente llega al centro de Italia, a la zona del Lacio, con Julio, con su hijo Julio Ascanio, que será en realidad el que funde la ciudad, la cercana ciudad de Alba Longa. De esta dinastía fundada por Julio Ascanio surgirá una mujer llamada Rea Silvia, que será violada por el dios Marte y quedará encinta de los dos gemelos, Rómulo y Remo, que serán los verdaderos fundadores de la ciudad en el año 753, que es la expresión ab urbe condita, que significa desde la fundación de la ciudad, e insisto, es la manera en que tenían los romanos de fechar los años. Es decir, el año cero, digamos, sería el 753 antes de Cristo, fecha de la documentación de la ciudad. Es cierto que, sin embargo, que la propia documentación escrita sobre los cónsules y demás no llegará hasta más o menos el siglo III antes de Cristo. Por lo tanto, es realmente difícil distinguir entre la realidad y las partes mitológicas, qué parte del mito posee un porcentaje significativo de acontecimientos verdaderos o acontecimientos históricos, pero bueno, más o menos, como hemos señalado, las fechas coinciden bastante bien. La ciudad de Roma, por lo tanto, se organiza en un principio como una monarquía alrededor de la cual, pues, se organiza la propia ciudad. Evidentemente, la base de la ciudad es de tipo agrícola, todas las zonas alrededor de ella son zonas de desarrollo de actividades agropecuarias, fundamentalmente cultivo de cereal y de ganadería, de alguna manera, sobre todo basada en las ovejas y en las cabras. A esto hay que añadir, evidentemente, un incipiente comercio reforzado por las actividades artesanales, ya que de alguna manera la situación estratégica de la ciudad le permitía estar en medio de las vías de comunicación entre el sur de Italia, entre la Magna Grecia, donde se situaban las antiguas colonias griegas relativamente prósperas, y las zonas al norte del Lacio, donde se situaban las ciudades etruscas, que en estos momentos eran evidentemente mucho más potentes que la propia Roma. Tradicionalmente, por tanto, la monarquía se divide en dos periodos. El primero con cuatro reyes latinos, de los cuales, evidentemente, del propio Rómulo no tenemos una constancia histórica en sí mismo de su existencia, pero bueno, lo admitimos como parte de la tradición. Y los tres últimos, que corresponderían a reyes de origen etrusco. Evidentemente latinos, para que a partir de ahora, cuando usemos esa denominación, sepáis un poco a qué nos estamos refiriendo. Latinos son los habitantes del Lacio, o originales habitantes del Lacio, ¿no? Después ya latino tendrá otras connotaciones a lo largo del desarrollo del imperio, pero en un principio corresponde a esa denominación. Por lo tanto, estos cuatro primeros reyes latinos, además sabemos que eran elegidos. Es decir, se constituía una monarquía electiva por parte de la aristocracia de la propia ciudad, elegían a cada uno de los reyes en cada momento. Esto es importante porque los electores serán los herederos o los representantes de las principales familias romanas que después constituirán lo que conoceremos como los patricios, como ya veremos más adelante. De estos primeros reyes tenemos que destacar a Numa Pompilio, al que se le atribuyen las primeras legislaciones, las llamadas leyes de Numa, que, bueno, de alguna manera empezarían a regular las primeras instituciones con las cuales va a funcionar la ciudad de Roma, tanto de tipo civil como político y religioso. También en este periodo temprano tenemos los primeros conflictos con las poblaciones vecinas, en especial las ciudades de Veyes y de Alba Longa, que evidentemente ven en el desarrollo de la ciudad de Roma un rival para sus propios intereses, ¿no? Pero bueno, veremos más adelante, esto acabará suponiendo una serie de conflictos bélicos que se saldarán con las victorias de Roma. Se inicia un proceso de urbanización de la propia ciudad que parece relacionarse fundamentalmente con la conquista etrusca de todo el territorio hacia el año 600 antes de Cristo y la imposición de esos reyes de origen etrusco protagonizados o representados por primera vez por Tarquinio el Antiguo o Tarquinio Prisco, lo conoceréis de las dos maneras, y posteriormente con el reinado de Servio Tulio, quien parece ser que se convirtió en un gran constructor, con el desarrollo de las primeras murallas, los llamados muros serbianos, el templo del Foro Boario y, por supuesto, la Cloaca Máxima, que parece ser que empezarían las obras durante esta etapa. Esto era importante porque, como sabéis, las zonas alrededor del Tíber en las que se constituye la ciudad de Roma eran, en origen, unas zonas pantanosas, un poco insalubres, y por eso al principio la ciudad está en lo alto de la colina del Palatino, ese primer asentamiento, pero a medida que se va desarrollando se producen todas estas obras de infraestructura con el fin de desecar esas zonas pantanosas, y para ello la construcción de la propia Cloaca Máxima es fundamental. Por otro lado, también Servio Tulio lleva a cabo una serie de reformas políticas, divide a la población en 35 tribus, superando las originales que había teóricamente creado el propio Rómulo, y organiza a la población en 5 centurias según su patrimonio, es decir, según su capacidad económica. Esto es importante porque estas centurias tendrán después un papel político fundamental, pero también sirven como sistema para el reclutamiento militar, es decir, las centurias, acordados con lo que vimos en Grecia, lo que ocurría en Atenas, fundamentalmente, cuanto más estatus tiene una persona, está en una u otra centuria, dependiendo también de la capacidad que tiene para costearse su propio armamento, es decir, los aristocracias que tenían capacidad de pagarse un armamento bueno con protecciones e incluso tener un caballo, pues evidentemente formaban parte de una centuria, mientras que las capas más pobres, pues bueno, apenas tenían capacidad de tener armamento, con lo cual eran reclutadas como fuerzas ligeras, escaramuzadores, etcétera, etcétera. Se crea también en esta etapa la llamada Liga Latina, es decir, una especie de confederación de Roma con ciudades del Lacio, con ciudades latinas, que se regula en torno a una serie de cultos religiosos comunes, de templos que compiten entre ellos para ser el más significativo de cada una de las ciudades, y teóricamente también se prometen ayuda mutua en casos de ataques extranjeros, aunque esto no siempre se va a suceder porque lucharán en realidad muchas veces unas contra otras. Hacia el año 510 aproximadamente se produce la expulsión del último rey de Tarquinio, llamado el Soberbio, teóricamente por el episodio de Lucrecia, en el que se involucra a Tarquinio de la familia real con la violación y la muerte de una aristócrata, hija de una de estas familias importantes, y esto supone una revuelta, en realidad básicamente fundamentada por las políticas despóticas llevadas a cabo por Tarquinio el Soberbio, entre otras parece ser que obligaba a la población a realizar trabajos forzosos en construcciones que él promovía, y se produce por lo tanto esta revuelta liderada por las principales familias aristócratas, que supone la huida de Tarquinio el Soberbio y la elección a través de los comicios centuriados que había impuesto Servio Tulio, esos 5 centurias, a través de la elección, a través de estas centurias, de los 2 primeros cónsules, Colatino y Bruto, con lo cual daría inicio lo que conocemos como el periodo republicano. Esta república, que duraría desde este 510 o 509, lo veréis en las dos maneras, hasta el 27 antes de Cristo, fecha del fin de la última gran guerra civil del triunvirato y la victoria de Octavio Augusto, que se convierte así en el Princeps, en el primer emperador, dando inicio al Alto Imperio. La república, por lo tanto, se constituye como un régimen de corte aristocrático, donde una serie de familias, los llamados patricios, teóricamente descendientes de las primeras familias fundadoras de la ciudad, que fundaron la ciudad junto a Rómulo, se van desarrollando una serie de magistraturas y de instituciones para dirigir la ciudad, que se reservan además totalmente para su propio uso. Es decir, solo los patricios tienen la capacidad de ocupar esos cargos, mientras que el resto de la población, los llamados plebeyos, se tienen que situar por debajo de estos patricios y forman lo que conoceríamos como las clientelas, es decir, una serie de redes de dependencia en la que los patricios pues tienen influencia sobre un determinado número de plebeyos que de alguna manera dependen económicamente, políticamente, socialmente, de la protección de estos individuos. Sé que no es fácil de entender este sistema clientelar, Pero para que os hagáis una idea, salvando muchísimo las distancias, ojo, no me pongáis esto en un examen o algo por el estilo, pero para que más o menos lo entendáis, esto es como en las películas sobre la mafia, cuando el padrino o el capo, ¿no?, de la mafia recibe a una serie de gentes allí en su despacho que vienen a pedirle favores. Ah, un trabajo para mi hija, un favor, necesito esto, necesito lo otro, y entonces el padrino, pues otorga esos favores, ¿no?, de alguna manera, para que toda esa clientela que le debe reverencia, pues bueno, pues de alguna manera siga dependiendo de él, pero a la vez estén disponibles para lo que mande el padrino, ¿no? Porque evidentemente el padrino no reparte las prebendas gratuitamente, sino que luego exige otra serie de contrapartidas a cambio, ¿no? Pues esto es un poco el sistema. De hecho, los patricios ocupaban gran parte del día en recibir a estos clientes en casa, ¿no? Es decir, ellos se sentaban en su despacho e iban entrando los plebeyos, los clientes, con sus peticiones, sus necesidades, y él, pues, de alguna manera iba otorgándoles este tipo de cuestiones. Las familias, por lo tanto, especialmente las patricias, se agrupan en torno a una gens, es decir, a un apellido común, como serán los Julios, los Cornelios, etcétera, etcétera. Todos los miembros de esa familia pertenecen o portan ese nombre, ¿no? Aparte de un praenomen en el caso de los varones y un cognomen en el caso también de los varones y también de las mujeres. Las mujeres solo portan dos: un nomen, que es el nombre de esta gens, por ejemplo, Julia, lo que sea, y los varones, pues, por ejemplo, Cayo, Julio, César. César sería el cognomen. Llevan un trianómina, tres nombres, ¿no? Pero todos los miembros de la familia llevan ese apellido común que se conoce como nomen o gens. Evidentemente, en masculino y femenino. Julio, Julia, Cornelio, Cornelia, etcétera, etcétera. ¿Vale? No quiero meterme mucho más en esto porque es complejo el sistema onomástico romano. El resto de la población, por lo tanto, lo constituye esa plebs. Pero es verdad que no constituye ni muchísimo menos una estructura homogénea. Es decir, dentro de esa plebs hay individuos muy pobres, que no tienen prácticamente nada, mendigos, gente que vive en la calle, y gente muy rica. Es decir, no es solo una cuestión económica. Generalmente es verdad que el poder económico lo tienen los patricios, pero hay gente de la plebs muy enriquecida, comerciantes, artesanos, etcétera, etcétera, pero que, como no tienen ese origen aristocrático, no forman parte de los patricios. Mientras que dentro de la plebs, insisto, hay desde gente muy rica a gente muy pobre, porque ahí se aglutinan comerciantes, artesanos, campesinos, pescadores, lo que queráis, ¿vale? Los patricios, por lo tanto, se reservan casi todas las magistraturas para sí mismos, tanto de tipo militar, es decir, aquellas que tienen imperium, cum imperium, que significa mando militar, como las religiosas, como el cargo supremo de Rex Sacrorum, el rey de lo sagrado, que es la única denominación de Rex que queda a partir de la abolición de la monarquía. El concepto de realeza realmente quedó muy, muy, muy trastocado a partir de Tarquinio el Soberbio, y los romanos jamás aceptaron tener un rey, ¿no? Los emperadores eran otra cosa, serán imperator, etcétera, etcétera, otra denominación, pero nunca Rex, nunca reyes. El conflicto, por lo tanto, entre estas dos grandes estructuras, los patricios y los plebeyos, será, por lo tanto, lo que marque el desarrollo de la República temprana, y con una lucha absolutamente constante en tres dimensiones que reclaman fundamentalmente los plebeyos. Unas económicas, es decir, relacionadas con la gestión tanto de las tierras agrícolas, que siguen siendo la fuente de riqueza fundamental, como el tema de las deudas y los tributos. Es decir, la gestión de las deudas que contraen los plebeyos generalmente con los patricios, así como de las cargas tributarias que tenían que asumir. En segundo lugar, las sociales, es decir, con temas como el derecho a un matrimonio mixto, porque estaban prohibidos en un principio los matrimonios entre patricios y plebeyos, y por supuesto las políticas, es decir, la participación de los plebeyos en las magistraturas, que al principio, como acabamos de señalar, estaban absolutamente reservadas o únicamente reservadas a los patricios. Se van produciendo diferentes rebeliones por parte de la plebe, los llamados secesio plebis, es decir, en las que la plebe se rebela contra el dominio de los patricios e incluso llegan a abandonar la ciudad, como aparece aquí en esta representación de la rebelión de la plebe en el Monte Sacro en el año 494, en el que los plebeyos directamente es que abandonan la ciudad y se van a la colina de enfrente para fundar una nueva ciudad. Claro, en esto los patricios se dan cuenta de que necesitan a los plebeyos para sobrevivir, primero porque son los que producen en realidad y porque les necesitan para luchar las guerras, ¿no? Les necesitan también como fuerza militar. Y en este momento, además, Roma estaba amenazada por un pueblo cercano llamado los Volscos, que estaban en guerra con la ciudad y se disponían a atacar. Entonces, los patricios deben ceder en este año 494, no 594, como señala el manual, que, bueno, tiene una serie de ratas bastante que vamos a ir viendo en este tema especialmente, que entendemos que es fruto de la premura con la que se ha intentado sacar para que estuviera disponible y no perjudicase los intereses de los estudiantes. Y bueno, pues tiene bastantes erratas, pero según las he ido viendo, vamos a intentar corrigiéndolas. Y que consiguen el objetivo, por lo tanto, de que los patricios cedan y los plebeyos consiguen que se cree el llamado tribunado de la plebe, es decir, el cargo de tribuno de la plebe y la aceptación de la asamblea plebeya, el llamado concilium plebes. Plebis con algunas atribuciones, es decir, se reconozca la legitimidad de ese concilio y la elección de esos dos magistrados con diferentes poderes que a lo largo del tiempo irán variando como veremos. Para sellar este pacto se acordó la construcción del llamado Templo de la Concordia, que de alguna manera escenificaba esa vuelta a la unión entre los habitantes de Roma, ya fueran patricios o plebeyos. Este es el Templo de la Concordia, de la reconstrucción, apenas queda nada de él, evidentemente, pero así parece ser que estaba construido, según nos señalan las propias fuentes clásicas, ¿no? Y la Concordia venía de ahí, del acuerdo, ¿no?, entre patricios y plebeyos. Claro, el Roma se había establecido como un sistema monárquico en un principio, en la que había una influencia importante de la religión, sobre todo de la religión de influencia etrusca, que de alguna manera era la potencia dominante en el momento de la creación de Roma, a través de los augures y a la vez la influencia de las divinidades griegas que los romanos conocían a través de las colonias del sur de Italia. Todo ello se mezclaba en un sistema de propiedad y de derecho que tenía un origen fundamentalmente religioso. Poco a poco se va sustituyendo este sistema por un nuevo derecho mucho más elaborado, a partir fundamentalmente de la redacción de las 12 tablas en el siglo V tras una nueva revuelta de los plebeyos en el año 449. Se había creado una comisión de decemviros, de los 10 hombres encargados de redactar estas 12 tablas, pero evidentemente los decemviros estaban elegidos entre los patricios y de alguna manera estaban siendo excesivamente favorables a los intereses de los patricios, lo que supuso una nueva revuelta que consiguió que se aboliese esta comisión, pero permitió el desarrollo de estas leyes de las 12 tablas. Los augures, por lo tanto, van perdiendo influencia frente a un nuevo sistema religioso basado en los pontífices, los llamados pontifex maximus, que serán los encargados o los magistrados encargados de la religión en Roma, aunque de alguna manera todavía guardarán algunas parcelas de poder en el campo del derecho. A partir del siglo III se van estableciendo nuevas figuras en respecto al tema de la justicia, como el pretor urbano y el pretor peregrinus, que serán los encargados de instruir las causas judiciales para los diferentes ciudadanos, es decir, para los extranjeros los peregrinos, las causas donde aparezcan extranjeros, y los urbanos para los ciudadanos romanos. Con la influencia griega también se irá desarrollando una jurisprudencia basada en la equitas, es decir, en la igualdad teórica de derechos. Aquí os he puesto algunas en qué se basaban las leyes de las 12 tablas, un poco para que veáis las diferentes apartados en los que se legislaba de esta manera. Es verdad que Roma, a partir de este momento, lo que empieza es a legislar de manera habitual para regir todo por leyes, no tanto por jurisprudencia, sino por leyes hechas por los diferentes magistrados, fundamentalmente los cónsules. Algunas de estas leyes marcaron claramente el desarrollo de este conflicto patricio-plebeyo y de la propia república, como las leyes Licinio Sextias, aprobadas en el año 367, tienen ese nombre por el nombre de los cónsules que las aprobaron, que suponían un cambio fundamental, y es que los dos grandes cargos, las dos grandes magistraturas de la República, que eran que eran los cónsules, que siempre eran dos, para evitar, en primer lugar, que si moría uno hubiera un vacío de poder, y en segundo lugar, que uno se pudiera transformarse en un déspota o en un tirano por tener un poder único. Entonces, de esta manera conseguían que no se diese esta circunstancia. Bien, pues evidentemente estos cónsules eran siempre de origen patricio, pero a partir de las leyes Licinio Sextas se obliga a que uno de estos cónsules fuera un plebeyo, es decir, un no patricio, y que además cada uno de los cónsules tuviera derecho a veto sobre lo que proponía el otro cónsul. Esto era fundamental, porque de esta manera, si el cónsul patricio proponía una ley que favorecía evidentemente a los patricios, el cónsul de origen plebeyo teóricamente podía vetarla y esa ley no salía adelante. Esto va suponiendo la integración de algunos de los plebeyos más adinerados, los llamados homines novi, los hombres nuevos, en el sistema, de alguna manera, político de la República, y además supuso otras medidas añadidas, como la legislación de las deudas, un tema muy recurrente, como habíamos visto, de las deudas que contraían los plebeyos con los patricios, muchas veces por tener que ir a la guerra a luchar en favor de la propia ciudad y muchas veces de los intereses de los patricios, y a pesar de ello, cuando volvían estaban arruinados, con lo cual se intenta poner freno a esta situación. En realidad no se conseguirá, ya lo veremos más adelante, y la limitación de la posesión de la tierra a 500 yugadas. Estas son algunas de las reclamaciones que veíamos de los plebeyos desde los inicios. Claro, evidentemente, entre los cónsules plebeyos no se iba a elegir al plebeyo más pobre, siempre se elegía a una persona con mucha influencia, con mucho dinero, etcétera, etcétera, como eran estos homines novi, que formaban parte de los plebeyos, pero que formaban a la vez parte de las clases altas desde el punto de vista económico. Los tribunos de la plebe adquieren también el derecho a veto sobre las decisiones del Senado e incluso sobre las propias leyes y de la Asamblea Popular, lo que de alguna manera va poco a poco limitando el poder de las instituciones patricias. Al principio los tribunos serán dos y luego serán 10. Además, los tribunos de la plebe podían proponer los plebiscita, que eran unas votaciones que una vez aprobadas, podían proponer leyes o medidas que una vez aprobadas eran de obligado cumplimiento a partir de la aprobación de la Lex Hortensia del año 287. Esto, claro, limitaba mucho la capacidad de los patricios de seguir legislando a su favor, porque por un lado teníamos el veto del cónsul plebeyo y por otro lado teníamos las medidas que podían aprobar los tribunos de la plebe. Fijaros que era importante la figura de los tribunos de la plebe, que hubo que incluso legislar que eran inviolables, ¿no? O sea, una cosa que nos parece tan básica, y es porque cuando los tribunos de la plebe realmente defendían mucho, mucho los intereses de la plebe, casualmente había tumultos y acababan muertos siempre, ¿no? Entonces hubo que hacer una legislación ad hoc para protegerles, porque evidentemente los patricios llegaban a cualquier tipo de medida para proteger sus intereses. Ahí os he puesto también en el cuadro anterior algunos de los cargos fundamentales para que os hagáis una idea. En cuanto al Senado, se crea en un principio como una especie de consejo de ancianos de carácter consultivo, del cual ya tenía base durante incluso la monarquía, pero evidentemente era simplemente un órgano consultivo. La monarquía no tenía obligación de obedecer lo que decía este consejo, y de él acaban formando parte los representantes de las principales familias y los magistrados que cesaban en sus cargos. Es decir, aquel que había sido cónsul, pues una vez que acababa su mandato, pues pasaba a formar parte del Senado. Los miembros eran nombrados por el censor, que era otra magistratura, y se establece su número en 300, aunque este número variará a lo largo de la historia, llegando incluso a ser 500 o 600. Se reunían a petición de los cónsules o de los tribunos y hablaban en orden según el estatus o el rango que tuvieran cada uno de ellos, ¿no? Por antigüedad, por prestigio, etcétera, etcétera. Tras la votación, es decir, se hablaban, se diferían los diferentes argumentos, se emitía un veredicto, que era un denominado Senado Consulto, pero este Senado Consulto no tenía rango de ley, es decir, el Senado no emite leyes, lo que emitía era una especie de recomendaciones que después los cónsules o otros magistrados podían convertir o no en leyes, pero era muy, muy extraño que un cónsul llevase la contraria a lo que había dictado el Senado. Es decir, si el Senado decía no, esta ley no, pues era muy difícil que el cónsul la aprobase de todas maneras, ¿no? Porque tenía unas implicaciones enormemente complejas el llevar la contraria al Senado. De hecho, cuando se llevó la contraria, habrá una serie de problemas, como ya veremos qué pasa con los hermanos Graco más adelante. En cuanto a las asambleas en las que se constituye la ciudad de Roma, es decir, las formas de organización política o de participación política de la población romana, fundamentalmente son tres: los llamados comitia curiata, en las que se organiza a la población en 30 curias, aunque apenas tenía competencias más allá de elegir una serie de cargos religiosos, ¿no? De los flámines, etcétera, etcétera. Con lo cual, realmente su importancia eran relativamente baja. Tenía alguna atribución también de tipo jurídico, pero menor en cuanto a las herencias y demás. Las comicia centuriata, en la que se organizaban al pueblo o a la población de Roma, los ciudadanos de Roma, por centurias, exactamente por 193, que tenía además una atribución militar, como esa parte que vimos anteriormente, ¿no? Porque también servía como forma de reclutamiento según la categoría militar que tuviese cada uno de los ciudadanos. Permite también que los patricios no controlasen, las votaciones, porque estaban tan divididos que era imposible que los patricios pudiesen determinar lo que iba a votar cada una de las centurias. Pero es verdad que con el aumento de la población se acabó descompensando totalmente este sistema, es decir, había demasiada población para dividirlo en centurias, con lo cual cada una de los comicios centuriados, es decir, la reunión de cada una de las centurias para tomar una decisión, era prácticamente ingobernable, ¿no? Entonces, al final, realmente acabaron perdiendo mucha de su influencia porque no se les consultaba. La asamblea también, esta asamblea centuriata, era la encargada de elegir a los magistrados con imperium, es decir, a los magistrados con poder militar, como los propios cónsules. Los comitia tributa estaban organizados por tribus, cuatro urbanas y 31 del resto del territorio, las 35 tribus que habíamos visto en la monarquía, y era en la encargada de votar las leyes que proponían los tribunos de la plebe y los cónsules, siempre que no hubiesen sido vetadas, evidentemente. Es decir, que, como os decía, se consultaba al Senado, si el Senado daba la aprobación, se pasaba a los comitia tributa, que votaban si aprobaban o no la ley. También eran los encargados de elegir a los tribunos de la plebe, con lo cual fijaros la importancia que tenía los comitia tributa. Y básicamente estas eran las formas de participación de la población romana. Como veis, sí, nadie habla de democracia romana, pero era un sistema en la que había una cierta participación por parte de la población. Lo que ocurre es que había tal desfase entre las atribuciones de los patricios y las atribuciones de los plebeyos, que claro, hablar de democracia realmente es complejo, ¿no? Pero sí que había una participación política activa por parte de la ciudadanía. Lo que ocurre es que evidentemente los patricios no solo se reservaban, como decíamos, gran parte de las instituciones, o por lo menos en un principio, sino que también manipulaban todas estas votaciones, ¿no? Al final, solo se elegía o solo aparecían como candidatos aquellas personas promovidas por los propios patricios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todo era manipulable de alguna manera para los intereses de esta aristocracia. En cuanto al problema agrario, como hemos visto, ya lo veremos más adelante, más en la próxima sesión, más desarrollada, especialmente con los hermanos Graco. La legislación establecía que el territorio conquistado se convertía en ager publicus, es decir, en territorio público, y era el Estado el que cedía a sus ciudadanos la tierra para que se convirtiese en ager privatus, es decir, en propiedad privada. Las diferentes leyes agrarias que se fueron desarrollando, como la Lex Agraria del 111, establecían un máximo de ocupación de la tierra, es decir, un máximo de tamaño de la tierra. Fijaros aquí, 30 yugadas, habían sido 500 con la ley Licinio Sextas, pero aún así no evitaban, al final, por una serie de subterfugios legales, que los grandes propietarios de la tierra, los latifundistas, acabaran asfixiando de alguna manera a los pequeños propietarios y quedándose con sus tierras. Las comunidades sometidas, es decir, las comunidades conquistadas, también se convertían en ager públicos. Lo que ocurría es que Roma, de alguna manera, les permitía el usufructo de esas tierras, que eran de titularidad pública, pero se les dejaba seguir utilizando esas tierras de labor para que pudiesen de esa manera pagar los tributos. También se estableció un sistema llamado de centuriación en 200 juguera para el reparto de tierras entre colonos, es decir, los colonos romanos que salían fuera de la ciudad e iban a colonizar territorios que habían sido conquistados dentro de la propia Italia o después en las provincias extraitálicas, se les repartía tierras a través de centurias, ¿no? Eran centurias, como veis aquí, os he puesto una foto aérea en la que veis cómo estaba repartido en rojo, son las centuraciones originales romanas, es decir, cómo habían delimitado las parcelas que correspondían a cada uno de los colonos y las que se habían sido entregadas cuando se fundan las colonias en estos territorios. Pero bueno, ya hablaremos también más adelante del tema de la legislación agraria. En cuanto a la expansión, Roma, como hemos visto rápidamente a partir de la proclamación de la República, tiene que hacer frente a una revuelta por parte de la Liga Latina, que ve la oportunidad de alguna manera de acabar con Roma y también por la propia influencia de Tarquinio, que se exilia a una de estas ciudades y presiona para que se ataque a la joven República Romana. Pero, sin embargo, los romanos se rehacen y consiguen una gran victoria en el lago Regilo en el año 496 y mantienen de esta manera el desarrollo de su república, poniéndose al frente, además, de la propia Liga Latina. El gran enemigo de estos primeros inicios, o de estos primeros del siglo IV fundamentalmente, y del siglo IV y V, será la ciudad de Veyes, muy cercana, ya la hemos mencionado anteriormente, contra la que se desarrollarán tres guerras, aunque realmente la última será la que realmente podamos denominar guerra. Lo otro son conflictos, de alguna manera, conflictos fronterizos, conflictos incluso entre familias de las dos ciudades, no tanto entre las propias ciudades, pero al final una de las dos tenía que vencer para hacerse con la hegemonía de todo el territorio latino, ¿no? Eran las dos grandes potencias de ese momento. Al final acabará con el triunfo de Roma tras el asedio durante 10 años de la propia ciudad de Veyes, pero con la victoria del cónsul Marco Furio Camilo, Veyes quedará derrotada y pasará a integrarse dentro del territorio romano. Aquí os he puesto también un mapa muy interesante en el que vemos el desarrollo hacia el siglo V antes de Cristo de las diferentes zonas de influencia en Italia. Tenemos las zonas dominadas por Cartago en Sicilia y en Cerdeña, evidentemente el norte de África, el sur con Sicilia y la Magna Grecia en manos de las colonias griegas, después las zonas de otros pueblos no itálicos, sobre todo de origen adriático, como los Vénetos al norte y la zona de en torno a Tarento, los llamados pueblos itálicos en toda la zona, digamos la mitad sur de Italia, en la zona norte las zonas etruscas y los latinos que se concentran en el entorno de Roma. Alrededor de los latinos formarían parte de esos pueblos itálicos, de los cuales también son los lucanos, los samnitas, los sabinos, los umbros, etcétera, etcétera. A partir del saqueo de Roma en el año 387 por el caudillo Breno de los galos, que vence en la batalla de Alia y toma la ciudad de Roma en una incursión, como hemos visto, los galos se situaban en la zona norte de Italia, bajo los Alpes, y en una de esas expediciones acaban derrotando a los romanos en la batalla de Alia y Breno entra en la ciudad de Roma. Los romanos se ven superadas sus murallas y se refugian en la colonia del Palatino, donde las ocas, la historia de las ocas que consiguen dar la señal de alarma del ataque de los galos, gracias a eso consiguen repeler el ataque y por eso las ocas pasaron a ser sagradas y bueno, el puesto de vigilante de las ocas realmente era un puesto de muchísimo privilegio. Sin embargo, los perros no avisaron, por eso los perros no eran bien vistos en líneas generales en la ciudad de Roma. Pero esta derrota lo que hace es que los romanos se replanteen la reestructuración de su ejército, que hasta entonces había luchado a la manera griega, que era un poco la influencia que tenían de las ciudades del sur de Italia, es decir, en forma de falange, en formación de falange, y se dan cuenta que esta formación no es del todo eficiente para sus necesidades. Hasta ese momento había funcionado contra Veyes, contra las ciudades que luchaban de modo similar, pero de repente al encontrarse con un enemigo que luchaba de manera diferente, como los galos, se había vuelto totalmente poco efectiva, ¿no? Inefectiva absolutamente. Entonces, esto hace que se replanteen una reestructuración profunda del ejército, así como de las propias estructuras defensivas de la ciudad, tanto las murallas como los sistemas de entrenamiento del ejército, etcétera, etcétera. Se recupera, por lo tanto, la ciudad de Roma a partir de este saqueo y se inicia, además, una nueva política de integración de las poblaciones sometidas, de las poblaciones conquistadas en los alrededores, en la zona de Lacio, con tanto una integración o la otorgando la ciudadanía a los habitantes de estas ciudades, como el establecimiento de diferentes colonias de ciudadanos romanos a lo largo de estos territorios. Esto les permite contar, por tanto, no solo con una serie de colonias que les sean fieles a la propia ciudad de Roma, sino también un buen fondo para reclutar soldados para sus legiones, ¿no? A través de las guerras sucesivas de este periodo, especialmente las llamadas guerras latinas y las guerras samnitas, se va viendo cómo este ejército cada vez es más efectivo y este sistema de integración de las ciudades sometidas y la fundación de las colonias es cada vez más eficiente. Este ejército republicano, por lo tanto, decíamos que en un principio se sigue el modelo de falange, un poco por esta influencia greco-etrusca que comentábamos antes, pero a partir de las guerras con los latinos y esta invasión de los galos se reorganiza y se establece la legión como la unidad militar de referencia. Es decir, se crea por primera vez la legión, se abandona la falange y se instaura este nuevo sistema. La legión se compone aproximadamente de unos 6.000 hombres. Esto fue variando. Generalmente era muy raro que tuvieran los 6.000 porque por bajas, por enfermedades, etcétera, etcétera, normalmente solía rondar entre los 5 o 5.500, que se dividen en 30 manípulos, de los cuales están formados por dos centurias cada uno de ellos. Al mando de una legión está un cónsul o un pretor, apoyado por 6 tribunos militares, todos ellos elegidos siempre entre la aristocracia, y son los que se ponen al frente de las tropas. Dentro de estas tropas de infantería, porque la legión es una tropa fundamentalmente de infantería pesada, se forman tres líneas, lo que llamamos la triplex acies, formados por los astati, los princeps y los triarii, que se colocan en este orden en el campo de batalla. Como veis, los astati, que se reciben ese nombre porque tienen un asta, una lanza, los princeps, los principales, y los triarii en la parte trasera. Alrededor se colocan en un primer lugar los velites, que serían la infantería más ligera, los escaramuzadores, es decir, aquellos que tienen jabalinas para lanzar, que van equipados de manera más ligera, que sería este señor que vemos aquí con la piel de lobo, veis que tiene unas jabalinas en la mano, y a los lados la caballería nobiliaria, los equites, es decir, la caballería formada por la aristocracia, que eran los únicos que podían pagarse ese caballo. Las tres líneas, por lo tanto, formaban los astati, los más jóvenes, los reclutas más jóvenes, los príncipes eran, digamos, la fuerza de choque principal, y los triarii, que eran los más veteranos, que tenían una lanza muy larga, eran en este caso estos que vemos aquí, y que realmente suponían que cuando la lucha, o decían los romanos, que cuando la lucha llegaba hasta los triarii es que la cosa estaba muy mal, es decir, porque ya eran las últimas reservas de las reservas, ya habían acabado con el enemigo, con los astati, con los príncipes y con todos los demás, y si realmente la lucha llegaba a los triarii es que estaba casi a punto de perderse. El equipamiento fundamental de estos soldados era el pilum, la lanza, que como vemos puede lanzarse, es decir, puede tirarse contra el enemigo, el gladius, que es esta espada corta, el casco y el escudo, generalmente oval, aunque después se empezará a usar el rectangular. Esta reforma del ejército consiguió que Roma desarrollase realmente una potencia militar que no tenía parangón y permitió su desarrollo o su expansión por todo el centro de Italia, primero con esas ciudades, la conquista de estas ciudades latinas a través de las guerras latinas y después de las guerras samnitas, también de las zonas etruscas y finalmente de las zonas griegas o del sur de Italia, donde entrará en conflicto primero con Epiro y esas colonias griegas y después con las cartaginesas. Estas primeras guerras pírricas, ocurridas en el siglo III, entre el 280 y el 275, suponen la expansión de Roma por el sur de Italia, donde algunas de estas colonias griegas, en especial Tarento, piden ayuda al rey de Epiro, llamado Pirro, que acude con su ejército para apoyar a estas antiguas colonias griegas. En realidad, Pirro no viene como un aliado o como un igual de estas colonias griegas, sino que aparece como una especie de también de pseudo-conquistador y trata a estas ciudades como tributarias o como vasallas más que como aliadas, lo cual también le traerá algunos problemas. Pirro en un principio trae además elefantes en su ejército, consigue vencer en varias batallas como en Heraclea o en Ausculum, pero tiene tal cantidad de bajas que realmente es cuando produce o pronuncia, perdón, esa famosa frase de una batalla más como esta, una victoria más como esta y perderemos la guerra, ¿no? Y de ahí viene la denominación de las victorias pírricas, es decir, ganas, pero tienes tantos daños que realmente es una victoria que no puedes casi ni celebrar, ¿no? Pirro consigue vencer, por lo tanto, a las diferentes legiones que se enfrentan a él y decide trasladarse a Sicilia por la presión para proteger a las ciudades griegas, a las colonias griegas de Sicilia, de la presión de Cartago, que había firmado un tratado con Roma para defenderse de Pirro, y entonces, en cumplimiento a este tratado, estaban atacando o amenazando las colonias griegas de Sicilia. Por lo tanto, Pirro debe reaccionar, ataca a los cartagineses en Sicilia, consigue expulsarles de la isla, excepto del fortín del Lilibeo, donde los cartagineses se hacen fuertes y sí que resisten el asedio de las tropas de Pirro, y Pirro, decidido a acabar con Cartago, intenta crear una flota para desembarcar en África y de esta manera pues atacar a la propia Cartago. Pero las colonias griegas de alguna manera no quieren participar en esta cuestión, ya les parece excesivo y debido a la presión que les de tributos y de tropas que les están pidiendo constantemente Pirro y se rebelan contra esta situación y por lo tanto Pirro debe abandonar esta expedición y regresa a Tarento con tan mala suerte que en este viaje de regreso se encuentra con la flota cartaginesa, que realmente era enormemente poderosa, y pierde a gran parte de su ejército. Pirro, por lo tanto, vuelve a Tarento, trata de reorganizarse, pero en esta ocasión los romanos habían aprendido de los diferentes enfrentamientos contra él, consiguen vencerles al mando de los cónsules Dendato y Lentulo en la batalla de Malevento, por lo que Pirro debe regresar a Epiro, prácticamente derrotado sin ejército, y aunque promete volver, nunca, evidentemente, nunca lo hizo. Esto supuso el fin de la guerra con la victoria romana, con lo que Roma se pudo adueñar sin problemas del sur de Italia, mientras que los cartagineses también, por su parte, reforzaban su presencia, sobre todo en la parte occidental de la isla de Sicilia. Evidentemente, esto supone, fijaros, aquí a principios del siglo III, el control de Roma de casi todo Italia. Esta parte del norte de Italia es donde decimos que se situaban ya las tribus de origen céltico de tipo o de etnia gala, esos galos que habían llegado a tomar Roma. Aquí vemos las ciudades en Sicilia, las ciudades que seguían siendo independientes de origen griego, en torno sobre todo a Siracusa y las posesiones cartaginesas en las principales islas del Mediterráneo y, por supuesto, en el norte de África. Esta es la situación a principios del siglo III. Por lo tanto, el conflicto entre Roma y Cartago parece prácticamente inevitable porque, a pesar de haber sido aliados, como vamos a ver ahora, el choque, evidentemente, entre dos potencias que tratan de ser dominantes se tiene que producir en cualquier momento. Cartago había sido fundada en el siglo IX por colonos fenicios. Acordaros de esas colonias que van fundando los fenicios por todo el Mediterráneo, llegando hasta el estrecho de Gibraltar, donde fundan la propia ciudad de Gadir, la que luego será Gades romana, la actual Cádiz. Y dentro de estas fundaciones, en el siglo IX, fundan la ciudad de Cartago, que en realidad es Carhadast, que significa ciudad nueva, y si bien el origen de la propia ciudad se mezcla un poco con el mito y la historia, con la leyenda de la princesa Elisa de Tiro, no Liria, no es una princesa Liria, es Tiria, ¿vale? Que es un error también del libro, no, el lirio es una flor, no, es Tiria de Tiro. Y bueno, aquí la historia de la partición de la piel de buey, porque solo se podían los extranjeros comprar o poseer la tierra que ocupase una piel de buey. Ella lo que hace es cortarlo en tiras muy finas, con lo cual consigue abarcar mucho, mucho territorio donde se funda la ciudad. Poco a poco Cartago se va desarrollando y se va convirtiendo en una potencia en el Mediterráneo occidental, y llegando incluso a fundar sus propias colonias, especialmente en las islas más occidentales del Mediterráneo, como Ebusus en las Baleares, Alalia en Cerdeña o Lilibeo en la propia isla de Sicilia. Esta expansión, evidentemente, entra en conflicto con las colonias griegas y sus y sus aliados, como podía ser Massalia, es decir, la actual Marsella, o la propia Ampurias, ¿no? Lo cual suceden diferentes guerras por el dominio del Mediterráneo occidental, en las cuales también participarán los etruscos de forma activa. Se organiza, en principio, Cartago como una especie de república también de corte aristocrático, con una serie de magistrados electos, los llamados suferes, se sitúan en la cabeza, serían el equivalente a los cónsules en Roma, un senado y un consejo de ancianos. El problema es que no tenemos muy claras las atribuciones de cada una de estas magistraturas o de estas instituciones. Además, evidentemente, no podemos pensar que estas instituciones o cargos siempre han tenido los mismos poderes de manera invariable a lo largo de un periodo de tiempo tan largo, con lo cual realmente todavía desconocemos mucho de las formas de organización de la propia Cartago. Pero evidentemente la aristocracia fue copando todos los puestos de poder, incluidos los militares, donde los generales a cargo de los ejércitos, tanto de tierra como de la poderosa flota cartaginesa, siempre estaban en manos de unas pocas familias, entre ellos la más famosa, evidentemente, los Barca. Cartago se va convirtiendo en una potencia gracias a esa gran flota, tanto desde un punto de vista comercial como militar, y a pesar de los sucesivos tratados que firman con Roma, ahí tenéis el del 509, el 348, el 306 o el 278, fijaos, el 509 es el primero que ya se firma, nada más fundarse la República de Roma, ¿no? Con los primeros cónsules, con Bruto sobre todo. Y bueno, se va viendo en la evolución de estos pactos cómo Roma cada vez va creciendo en importancia, porque en un principio el trato no es igual, es decir, Cartago es más fuerte, mucho más fuerte que Roma, Roma lo sabe, y entonces los tratados casi siempre son favorables a Cartago, hasta las últimas fases en las que ya realmente hay muchísima más equidad entre ambas potencias. Aquí os he puesto una pequeña reproducción de cómo sería Cartago con su famoso puerto circular y la acrópolis de la parte superior. Voy a acelerar porque se nos va la hora. La Primera Guerra Púnica, por tanto, se desarrolla entre el 264 y el 241 y se fundamenta en que Roma, después de haber vencido a Pirro, evidentemente pone sus ojos en la zona más orientales de la isla de Sicilia, donde se quedan todavía antiguas colonias griegas. Y, de alguna manera, Roma va firmando tratados con algunas de estas colonias que quedan un poco bajo su órbita. Y en una de estos sucesos ocurridos en el oriente de la isla, una serie de mercenarios de origen itálico, los llamados mamertinos, son licenciados por Siracusa, pero antes de volver a Italia deciden atacar la ciudad de Mesina, la que ven desprotegida, y la consiguen conquistar. Hierón II, de alguna manera, los trata de expulsar de la ciudad de Mesina, y los mamertinos piden ayuda a los cartagineses, que estaban en el occidente de la isla, para librarse del control de Hierón. Cuando los cartagineses llegan a Mesina, consiguen expulsar a Hierón de Siracusa y los mamertinos se quedan con la ciudad. El cónsul Claudio, los mamertinos cansados de la guarnición cartaginesa, piden en esta ocasión ayuda a Roma. En ellos acude en su ayuda el cónsul Claudio, quien toma la ciudad, pero los cartagineses, en un nuevo cambio de situación, se alían con Hierón de Siracusa, sitian la ciudad hasta que el otro cónsul, Caudex, llega en auxilio de su compañero, rompe ese asedio, rompe el sitio de la ciudad de Mesina y además pone sitio al poco tiempo a la propia ciudad de Siracusa. Siracusa, viendo el peligro que se le venía encima, decide abandonar a los cartagineses o el bando cartaginés y se pasa al bando romano junto a la mayor parte de las colonias griegas, que ven que Roma tiene la iniciativa en la guerra y de alguna manera la ven como vencedora frente a los cartagineses y deciden, por lo tanto, pasarse a su bando. Sin embargo, los romanos, a pesar de su evidente superioridad desde el punto de vista militar en tierra, en los ejércitos terrestres, no consigue imponerse, ya que Cartago cuenta con una gran flota, la cual evidentemente es muy superior a la romana y gracias a ello pues consigue llegarse a una especie de equilibrio entre ambas potencias. Por otro lado, los romanos, conscientes de su inferioridad desde el punto de vista naval, lo que hacen es apresar un quinque reme, un barco de cinco filas de remos, un quinque reme cartaginés, y lo llevan a sus astilleros, lo desguazan y lo copian tal cual. Con lo cual consiguen de alguna manera imitar los barcos cartagineses, que en ese momento eran los más punteros o los más avanzados desde el punto de vista militar de todo el Mediterráneo. Lo que ocurre es que, claro, una cosa es tener la máquina, digamos, el barco, y otra cosa es las tropas, el personal experimentado que pueda controlar ese barco, cosa que evidentemente los romanos no tenían, con lo cual las primeras batallas navales, a pesar de que las dos barcos o las dos flotas eran similares, pues se dan del lado de Cartago, que tenía muchísima más experiencia, es decir, sus marineros tenían mucha más experiencia militar que los romanos. A pesar de ello, los romanos van aprendiendo rápido y empiezan a usar además un elemento que no está claro tampoco en las fuentes el uso de esta cuestión, llamado el corvo y el cuervo, y que se trata simplemente de una especie de tabla con un gancho al final con forma de pico de cuervo, en el que si un barco, el romano, se situaba en paralelo al barco cartaginés, lanzaban esta rampa para que hubiese como una especie de pasadizo, quedaba clavada en el casco del otro barco, una especie de pasadizo por el cual las tropas romanas, que insistimos eran superiores desde el punto de vista de la lucha terrestre, podían cruzar y asaltar el barco contrario. A pesar de los esfuerzos de Amílcar Barca, al cual el Senado cartaginés envía a Sicilia con plenos poderes para tratar de decantar la guerra a favor de Cartago, logra Roma consigue movilizar muchos más recursos que Cartago desde el punto de vista militar y económico, consigue imponerse en esta guerra de desgaste y finalmente Cartago pide la paz. Las condiciones de paz que Roma le impone a Cartago son muy duras, incluyen un pago de indemnizaciones bastante millonarias para Roma, así como el abandono de la isla de Sicilia y poco después de la propia isla de Córcega. Con lo cual, Roma tiene ya vía libre para hacerse con la propia Córcega y, por supuesto, con Sicilia, dejando a Cartago prácticamente limitada al norte de África. Con esta situación, aquí os he puesto el mapa de esta primera guerra púnica. En ella vemos cómo se inicia, las zonas dominadas por Cartago, el norte de África, Sicilia y las islas del Mediterráneo, y cómo a través del desarrollo de la guerra a partir de la toma de Mesina, pues toda esta zona acabará quedando bajo la influencia romana y Cartago deberá limitarse, por tanto, a esta zona del norte de África. Sin embargo, tras esta primera derrota, Cartago se rehace y conquista la costa mediterránea de la península ibérica a partir del desembarco en Gadir, que era también una antigua colonia fenicia, con Amílcar y Asdrúbal al frente. Aquí os he puesto ojo con las tildes de los nombres púnicos porque todos ellos llevan tilde. Aníbal, Asdrúbal y Amílcar llevan tilde y en el manual aparecen unas veces sí, otras veces no, con tilde. Entonces, por eso quiero que tengáis cuidado de cara al examen, fundamentalmente. Por lo tanto, decíamos que Amílcar y Asdrúbal desembarcan en Cádiz con un ejército y van poco a poco conquistando toda la costa mediterránea de la península ibérica y fundando diferentes colonias como Carhadasht, es decir, otra vez la ciudad nueva, lo que será Cartagena, ¿no? En la nueva Cartago, o Acraleuque, probablemente en la zona de Alicante. Y se va organizando el territorio de cara a su explotación. Especialmente interesantes las minas de la zona de Sierra Morena y de la propia Cartagena, porque además la excusa era poder extraer el metal suficiente para pagar las indemnizaciones de guerra que se le debían a Roma. A pesar de estos esfuerzos, tanto Amílcar como Asdrúbal mueren de forma prematura en episodios no demasiado claros, en algún tipo de estas luchas contra las poblaciones íberas que se resisten al sometimiento a los cartagineses, y Aníbal debe hacerse con el control siendo relativamente joven. A partir de la rebelión de la ciudad de Sagunto, Aníbal decide poner cerco a esta ciudad, pero se rompe así, o por lo menos, según interpretaban los romanos, el llamado Tratado del Ebro, que se había firmado con Roma. El Tratado del Ebro establecía que la parte superior al norte del Ebro, según vemos el mapa, a eso me refiero con superior, la parte al norte del Ebro quedaba bajo influencia romana y por lo tanto los cartagineses no podían pasar de esa línea. Y aunque es verdad que Sagunto queda al sur del río Ebro, Al parecer, había una segunda cláusula en ese tratado que establecía que, aparte de esa línea, tampoco ninguna de las dos potencias podía atacar a los aliados de las otras potencias respectivas, aunque estuvieran en esa zona del territorio. Entonces, con esta excusa, Roma, que en realidad su relación con Sagunto era prácticamente nula, aprovecha la excusa de la ciudad de Sagunto para declararle la guerra a Cartago y aparecer además como una defensora de sus aliados frente a la agresión púnica. Roma, por tanto, declara la guerra y se organiza para intentar desembarcar en África rápidamente, lleva sus ejércitos a Sicilia para organizar la flota y tratar de atacar Cartago, pero Aníbal le sorprende en un movimiento muy rápido, atravesando toda la península ibérica y la costa de Francia, la costa mediterránea de Francia, hasta cruzar los Alpes y aparecer en Italia, lo cual sorprende a los romanos, que además son derrotados de manera sucesiva en diferentes campos de batalla, porque las tropas de Aníbal realmente se muestran muy superiores, a pesar de ser una amalgama de tropas de diferentes orígenes, es decir, tiene tropas mercenarias africanas, tropas mercenarias hispanas, galas, etcétera, etcétera. Porque algunas de las ciudades sometidas o de las zonas sometidas por Roma en etapas anteriores, al paso de Aníbal, se unen a él y le reciben como una especie de libertador, porque de alguna manera les supone quitarse o desembarazarse del yugo romano, como les pasó, por ejemplo, a los galos de la zona norte de Italia. Mientras tanto, Roma, viendo que no puede vencer a Aníbal en territorio italiano en batallas campales, trata de iniciar una especie de guerra de guerrillas en la propia Italia, mientras que en Hispania los hermanos Escipión consiguen desembarcar y tratan de cortar las líneas de suministros que de manera regular enviaban tropas y recursos al ejército de Aníbal en Italia. Tratan de cortarlo desembarcando en la costa catalana, en Ampurias y en Tarraco, pero a pesar de unos éxitos iniciales, dividen su ejército para enfrentarse a diferentes cuerpos de ejército cartagines y son derrotados y muertos en batalla. De esta manera tienen que ser sustituidos por el hijo de Publio, de Publio Cornelio Escipión, que se llama igual que su padre, no pongáis lo de Publio Cornelio Escipión Jr., que a mí no me gusta nada. Poned Publio Cornelio Escipión hijo o Publio Cornelio Escipión, el que será conocido después como el africano, si queréis, pero no pongáis lo de Junior, que eso no me gusta. La cuestión es que tiene que llegar muy jovencito a reorganizar ese ejército que había sido derrotado, los restos del ejército de su padre y de su tío, y hábilmente consigue pactar con el apoyo de diferentes poblaciones hispanas y en movimientos relativamente sorpresivos consigue ir tomando una a una las ciudades cartaginesas en la península ibérica, entre ellas la propia Cartago Nova, es decir, Cartagena, y Cádiz, que también le abre las puertas. De esta manera consigue acabar con el dominio cartaginés en la península ibérica y debilitar absolutamente el poder del ejército de Aníbal en Italia, que ya no puede recibir suministros. Claro, a partir de la toma de la península ibérica, Escipión planea rápidamente lanzarse a por África, es decir, lanzarse a atacar la propia ciudad de Cartago, lo cual supone que Aníbal tenga que volver corriendo desde Italia para defender su capital. Aníbal vuelve y se enfrenta a Escipión en la batalla de Zama en el año 202, donde es totalmente derrotado por las tropas romanas de Escipión y se pone fin a la guerra, a la Segunda Guerra Púnica con la victoria romana. Que Cartago quedará totalmente reducida al territorio africano e incluso será arrasada hasta las cenizas unos años después en la llamada Tercera Guerra Púnica entre el 149 y el 146, en la que Cartago, la antigua Cartago, queda absolutamente destruida, como decíamos, e incluso se echa sal en la ciudad para que no crezca nada más y en sus ruinas se funda después una colonia romana absolutamente diferente de la antigua ciudad. Por lo tanto, Roma, gracias a estas victorias en las guerras púnicas, queda como la única potencia del Mediterráneo occidental y pasa ya a dominar toda la costa mediterránea de la península ibérica, evidentemente ya no se marcha, y toda la zona africana y el resto de las islas del Mediterráneo occidental, con lo cual prácticamente toda la zona occidental queda a merced de los nuevos ejércitos romanos. Os he puesto, finalmente, veo que ya me estoy pasando de tiempo, unos textos relativos. Hay bastantes textos en el manual, lo cual me parece estupendo para poder ver las fuentes antiguas, pero os he puesto, por ejemplo, este pequeño texto de Tito Livio en su obra Ab Urbe Condita, es decir, desde la fundación de la ciudad, en la que Tito Livio trata de narrar toda la historia de Roma hasta su momento. Y dice, la loba, agachándose, ofreció sus ubres a los niños con tanta dulzura que el mayoral del ganado del rey, dicen que se llamaba Fausturo, la encontró lamiendo a los niños con la lengua. Él los llevó a los establos y los confió a su esposa Laurencia para criarlos. Hay quien dice que Laurencia, por dedicarse a la prostitución, era llamada loba entre los pastores y que esta circunstancia habría dado lugar a la prodigiosa leyenda. Es decir, cuenta que o bien fue realmente una loba o es que, bueno, a la esposa del pastor le llamaban la loba porque era una prostituta y, bueno, de ahí después se desarrolló la teoría, ¿no? Pero bueno, es un texto siempre muy, muy interesante. Polibio nos cuenta, por ejemplo, referido al ejército, cómo los romanos habitualmente enrolan 4 legiones al año, cada una compuesta por 4.000 soldados de a pie y 200 a caballo. Y cuando surge alguna necesidad inusual, incrementan el número de soldados de pie a 5.000 y de caballeros a 300. De los aliados, el número en cada legión es la misma que la de los ciudadanos, pero la caballería es 3 veces más grande. Lo que nos está hablando es un poco en su época de cómo se componían las legiones, ¿no? Como en momento de necesidad tienen unos 5.000 hombres, ya hemos dicho que eran entre 5.000 y 6.000, pues dependiendo un poco del momento y de cómo, aparte de esas legiones ciudadanas, es decir, aquellas formadas por ciudadanos romanos, de los aliados, es decir, las llamadas tropas itálicas, había el mismo número de legiones, ¿no? Como por cada legión de ciudadanos romanos había una ciudad de auxiliares itálicos llamados. Otra de las textos que se ha puesto es de Eulogelio en su obra Las noches áticas, en la que dice, también se escribe en esta obra, la de Ley of Félix, que es la que está citando el autor, a Eulogelio, se trata de comicios curiados cuando el voto se emite según el nacimiento. Son comicios centuriados cuando se ha emitido atendiendo a criterios de censo y edad. Cuando el voto se emite según las regiones y el domicilio, se trata de comicios tributos. Es nefasto celebrar los comicios centuriados dentro del pomerio, ya que el ejército no puede ser reunido más que fuera de la ciudad, no en el interior de la misma. Por ello, los comicios centuriados se celebran en el campo de Marte, donde se reúne el ejército para organizar la defensa y el pueblo emite sus votos. Es simplemente un pequeño resumen de las centurias que hemos visto antes para que veáis que las fuentes también nos hablan sobre ellos. Y luego os he puesto finalmente el último texto, el de Dionisio de Halicarnaso, que dice, estos 5 hombres fueron los primeros que recibieron la potestad tribunicia el 4º día antes de los idus de diciembre, fecha en la que se ha mantenido hasta nuestros días. Terminada la elección, los enviados del Senado consideraban que todos los asuntos para los que habían sido enviados estaban resueltos. Pero Bruto convocó una asamblea y consejó a los plebeyos que hicieran esta magistratura sagrada e inviolable, consolidando su seguridad con una ley y un juramento. Todos estuvieron de acuerdo y Bruto y sus colegas redactaron la siguiente ley. Que nadie obligue a un tribuno de la plebe a hacer algo contra su voluntad, como si se tratara de una persona cualquiera, ni lo golpee, ni ordene a otro que lo haga, ni lo mate, ni ordene matarlo. Si alguno viola alguna de estas prohibiciones, sea expulsado como impío y sus bienes consagrados a Ceres. Y el que mate a alguno de los que realicen estos actos, quede libre de culpa. A partir de entonces se estableció entre los romanos la costumbre de que las personas de los tribunos de la plebe fueran sagradas e inviolables, costumbre que se ha mantenido hasta nuestros días. Esto es lo que os comentaba antes, de cómo al principio los tribunos de la plebe pues realmente los mataban, los quitaban de encima, no les hacían caso, y cómo a partir de esta reforma realmente se consiguió que se les considerase inviolables, ¿no? Fijaos también en el detalle de se ha expulsado con Pompeyo sus bienes consagrados a Ceres, porque Ceres, de alguna manera, era una de las divinidades principales de los plebeyos, ¿no? Porque era una divinidad relacionada con la agricultura. Bien, no me quiero enrollar más. Como siempre, os pongo aquí una serie de materiales asociados, los correspondientes de la serie Pero eso es otra historia, y un par de documentales. El segundo, la verdad es que está muy bien. El problema es que el doblaje es latinoamericano y a veces se oye un poquito mal, pero realmente es muy interesante. Y el primero, bueno, es muy curioso, el de Mary Bird, para que veáis un poco la Roma desde otra perspectiva, y luego os he puesto un par de materiales sobre en PDF sobre la vida cotidiana en Roma, porque realmente del periodo monárquico y demás es difícil encontrar. Casi todos los documentales que se han hecho se centran en temas mucho más concretos o, por supuesto, en el imperio, con lo cual de esta parte de los comicios, etcétera, etcétera, realmente no hay mucho. Pero bueno, echadles un vistazo si os apetece y yo espero que os resulten útiles. Como siempre, muchas gracias por todo. Quedo a vuestra disposición en el correo, en el foro y demás. Y ánimo, que nos va quedando poco, y adelante con esa segunda PEC también. Y muy buena semana. Muchas gracias.